little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Hola, buenas tardes. Aquí otra vez en la Lucierra, Radio Almenara. Está con todos ustedes para que nos escuchen si quieren. Si no quieren, lo mismo nos va a dar. En Radio Almenara 106.7 de FM. Teléfono 315-1112.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Ahora viene feliz con la golondrina cariñosa.
Hola, buenas tardes, queridos y queridas amigos y amigas seguidores de Radio Almenara. Hoy, una tarde de junio, quiero complaceros con la lectura de un cuento que se titula La golondrina cariñosa. Y pues, así comienza La golondrina cariñosa. Este cuento comienza en un pueblecito de montaña, donde bajo un tejado había un nido con una golondrina, conocida con el nombre de Cariñosa. Y en una tarde de verano, estando en su nido junto a sus sitios o cocoleros, la golondrina fue despertada con una voz. Cariñosa, soy yo, la molinera. Y la golondrina cariñosa, desde el nido, asomó su cabecita y preguntó, ¿qué quieres de mí? Y la molinera la dijo, verás, tengo dos hijitos que están durmiendo la siesta y llevan marcha al molino a ayudar a mi marido, y quisiera que tú les cuidaras de tal manera que si despertaran fueras a avisarme al molino. Y Cariñosa respondió, de acuerdo, vamos a tu casa y yo me quedaré al cuidado de tus hijitos. Y fueron la golondrina y la molinera a su casa, donde en una habitación dormían dos niños a quienes Cariñosa desde la ventana, que estaba entonada, ponía atención. Adiós, cariñosa, y muchas gracias. Y la marinera se fue al molino, dejando a la golondrina el cuidado de sus niños. Así pasó un buen rato de la tarde, cuando comenzaron a despertarse los dos niños. Cariñosa, al verle despierto, fue rápido al molino, a decírselo a la molinera, quien no tardó en llegar a su casa, y estando allí en dicha casa, abrazó a sus hijitos. Y mientras les abrazaba, volvió a dar las gracias a la golondrina cariñosa. Y esta se marchó a su nido a ver cómo estaban sus polluelos o hijitos, a los que una vez en el nido les acarició, más tarde se hizo de noche, y en el pueblecito llamado de las amistades se encendieron algunas luces de las casas, y cariñosa quedó en el nido junto a sus hijitos dormida. Así pasó la noche, mientras algún gato rondaba en aquellos lugares o calles del pueblecito de las amistades. La luna era muy hermosa y lucía sobre los tejados, y las luces de las casas se fueron apagando, esperando a que amaneciese. Y cuando hubo amanecido, la gente del pueblecito comenzaron a verse en las calles, con la intención de ir a sus trabajos en el campo. Cariñosa asomó la cabecita desde su nido y dejó a sus polluelos ojitos para ir en busca de alimento que les sirviese de comida. De ahí se veía a la golondrina volar bajo un cielo azul. La mañana fue acabándose y Cariñosa volvió a su nido, y una vez allí dio de comer a sus hijitos mientras acariciaba sus pequeñas cabecitas. Luego, llegada la tarde, la golondrina volvió a las mismas, volar y volar sobre los campos de flores que había a las afueras del pueblecito de las amistades, cuando de pronto vio a un pajarito al que estaba hipnotizado en una culebra que se le acercaba al pobre pajarito para comérselo. Y el cariñoso no se le ocurrió otra cosa que la de enfrentarse a la culebra. Así pues, se aproximó a ella y la dio un picotazo. La culebra se enfureció y comenzó a seguir a la golondrina, que volaba bajito, y el pajarito echó a volar. Luego, al rato, cariñosa comenzó a dar vuelos hacia el cielo, tomando altura, y la culebra, muy furiosa, dejó de seguirla, a la golondrina, y se escondió en unas piedras muy grandes. ¡Qué bien se la había decidido cariñosa! He salvado por el pajarito, y de al nido a contárselo a mis hijitos. Y bueno, tras vuelo llegó a su nidito, acarició a sus polluelos, ¿eh?, y les comentó lo ocurrido, mientras que esperaba a que se hiciera de noche. Y así pasó el tiempo, esperando al día siguiente. Y cuando llegó la mañana, cariñosa volvió a dejar su nidito, con la intención de encontrar alimento para sus hijos. Y vuelo tras vuelo, bajo el cielo azul, pasó la mañana. Los hijitos de la golondrina se habían hecho algo grandes, y así la mamá golondrina les comentaba: esta tarde dejaréis el nido y os enseñaré a volar. Y pasó que los hijitos comenzaron a volar con su madre. ¡Qué bien! Esto de volar es maravilloso, decían alegremente los hijitos de cariñosa. Mas pasado un tiempo comenzaron a volar sobre un rebaño de ovejas, y vieron una ovejita apostada en el suelo, y es que iba a tener un corderito. Cariñosa, al ver a la ovejita, fue en busca del pastor, que debajo de un árbol dormía la siesta. Y cuando estuvo próxima al pastor, comenzó a piar, y el pastor de la siesta despertó. ¿Qué pasa?, se lo oía decir. Que hay una ovejita que va a dar a luz, y le dijo cariñosa. Bueno, voy a ayudarla, gracias, dijo el pastor. Y sucedió que a la ovejita el pastor ayudó, y tuvo un hijito corderito. El pastor volvió a dar las gracias a cariñosa, que con sus hijitos siguió dando vuelos sobre los campos floridos que había a las afueras del pueblecito de las amistades, y fue muy feliz ayudando a sus gentes. Bueno, y con esto, con unas castañas y este cuento, que tengáis felices sueños.
Y felices tardes. Muy bonito.
No, yo no entiendo si por qué fue un cordero y una cordera lo que parió.
Ah, pues no me da cuenta de ese detalle.
Ah, hombre, es un corderito, con una corderita.
Bueno, porque así siempre se llaman corderitos. Bueno, ovejitas también, ¿no? Ah, te voy a haber puesto una ovejita, ¿verdad? El corderito tú dio la luz a una ovejita.
Eso sí, igual, se entiende igual que era un bicho.
Bueno.
Pues nada, pues después de este cuento vamos con una canción de Blavos Dato, que la hija de los sopladores, no sé, estaba mirando a ver qué puñetas,
mal, ¿eh?
Qué puñetas quiere decir esto, seguro que tiene otro significado, pero no lo encontró por aquí, que es de la película Closer, que seguro que alguno suena.
Es decir, de los sopladores, joder, cómo suena.
So it is, just like you said.
Oye, soplar es un verbo como otro cualquiera del diccionario español, ¿no?
Life goes easy on me. Most of the time. And so it is. The shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. So it is, just like you said, it should be. We'll both forget the breeze.
Take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. My my mind till I find somebody new.
Bueno, ahora viene Isabel, que nos va a hablar de la alergia.
Buenas tardes. Bueno, saludo otra vez a los dos compañeros que faltan, que bueno, ya se incorporarán cuando sea. Bueno, es que esto, hablaron de informe semanal Primavera con Espinas el 15/6/2013, el sábado, que lo podéis coger en internet, en www.informesemanal.es. Bueno, las plantas a acobijarse, bueno, el polen, lo que es las plantas, la primavera da después de un crudo invierno, es una pesadilla para los 6 millones de alérgicos en nuestro país. Se reparten por todo el país el polen, las gramíneas del polen dan alergia. La lluvia y el ambiente húmedo disminuyen la concentración de polen. No respirar y tener asma en el sur, pues se da también en Jaén con el olivo, causante de las alergias más afectadas. Y en Huelva. Y se siente más seguros ante una crisis por la fatiga o el desmayo. Hay una asociación que se llama Aetna que recoge este padecimiento de la alergia, una estación para disfrutar y para otros se convierte en un martirio. Los síntomas son estornudos, picor nasal, congestión nasal, molestias oculares y se ven otros sitios por la concentración de alergia. Y bueno, la primavera con retraso ha venido y con algunos es una enfermedad más importante de lo que se piensa. Y en el mes de marzo se gesta, ¿no? Y el riesgo máximo es en mayo a junio. Las vacunas son de 130 euros, ascienden y las madres no, se quejan porque no se lo pueden costear. Tienen que cerrar las ventanas por el polen, alergia al polen al olivo. Diagnóstico molecular, distintos tipos de alergia. Y para hacerse vacunas para ello, y el ritmo es saludable, pero la alergia leve da asma y hay alergias alimentarias y a los medicamentos, que pueden ser graves. La adrenalina, que es como una inyección, no sé qué, se suministra como medio por la alergia, y también hay una reacción anafiláctica, bajo efectos secundarios que no tienen mucha gravedad. Pero bueno, tengo más, pero a ver si en eso me puedo un poco liar. Bueno, la alergia se puede acortar la vida, la alergia se sufre, y los centros de medición de polen repartidos por el país están
A Ricardo le está empezando a picar de...
En la Facultad de Farmacia se mide con un microscópico óptico los niveles de polen, granos de polen de gramínea, 300 a 400 gramos de polen en la época. La lluvia desciende los niveles de polen y en Jaén hay mucha concentración por el olivo y no pueden salir. Tienen congestión nasal y se van a la provincia por este padecimiento. Vacunas al polen del olivo. El 30% de la población está sensibilizada. Diagnóstico molecular lo produce la alergia a los distintos tipos de alergia. Pueden llegar a ser mortal y la polinización más grave, crisis de asma y
hospitalización.
Alergia alimentaria o a los medicamentos. Y bueno, es un autoinyectable de adrenalina, que lo he dicho, que permite leve hasta reacciones breves de asma, reacción anafiláctica. Existen varios existen varios tratamientos, pero con bajos efectos secundarios. El queso es un sistema de urticaria y alergia, un calvario para los de la alergia y los que la tienen, y una estación para disfrutar y faltan a clases y a los estudios por la alergia, porque a mí me pasaba, yo en mi adolescencia tuve eso. Y bueno, quería terminar con una frase que dice Iniesta, asegura en la Copa de Confederaciones, que cuando has ganado mucho, estás más cerca de perder, por lo de los partidos, creo, o era por el fútbol.
Bueno, pues se trata con antihistamínicos, ¿no?, la alergia, sí. Muchas veces.
Sí.
¿Te hicieron pruebas de alergia, Isabel?
De estas
que te ponen en el brazo un montón de ellas, a ver qué zona se te pone rojita para ver a qué tienes alergia.
Tengo al polen y al polvo, A los animales no me saca, pero sé que hay gente que tiene a los gatos y a alimentos. Yo alimentos me toca hacer porque creo que tengo alguna alergia. Lo presiento.
Es una putada también, ¿eh? Tener alergia, alergia al polvo.
Sí. Yo por la cuando estaba estudiando tenía que cerrar las ventanas, pues no podía salir, pues tenía un árbol al lado de polen que echaba polen y luego lo cortaron.
A mí siempre me encantó una, o sea, no me encantó, sé que suena mal, pero cuando era de pequeño que había gente que tenía alergia a los metales no preciosos, yo pensaba, y yo a los billetes de menos de 5.000 pesetas, ¿no? Pero realmente es una alergia que existe también. Sí. Que tiene mucha gente con los pendientes, sí, que no son de... ¿no? Pero suena un poco curioso. Que decías que se van de Jaén, bueno, supongo que se irá la gente que tenga una alergia muy muy bestia, que parecía que ahora iba a venir la alergia, va a venir el polen y va a salir todo el mundo corriendo de Jaén,
¿no? Quiero decir que Madrid y en las ciudades pues están más propensos a tener más alergia, que a lo mejor en un sitio tranquilo de mar o algo le padece menos. Uh-huh. Eso decía el reportaje, que lo pueden ver en la informe semanal La Carta, creo, bueno, que viene ahí todos los programas.
Sí, RTV a La Carta, creo que
sí, algo así. Sí. Y bueno, también quiero decir que, bueno, no voy a decir la noticia entera, pero que por decirlo solo, que fue San Antonio de Padua el 13 de junio, que se hizo fiesta en San Antonio de la Florida, que hubo cosas para disfrute de los niños y más cosas, y que también en Tres Cantos va a haber conciertos el fin de semana, el del 26 creo para adelante, Sueño de Morfeo, Hombre G y los Celtas Cortos, que tocarán a las 11:30.
Y los Celtas Largos también tocan.
¿Quién?
Los Celtas Largos.
Ya.
Esos no tocan.
Eso no tocan.
Bueno, muy bien la noticia. También hay casos leves de alergia. Para que lo escuche, que parece ya que si le dicen a uno que tiene alergia, ¿no? Como cuando cuentan estas cosas se ponen en lo más grave y complicado, y a ver si se nos va a asustar los oyentes. Se puede tener alergia y sonarse un poco, bueno, los mocos y ya está.
Decir ya, aprovecho que ya dije la semana pasada que la charla del 20 de junio. Es en La Paz, que lo lleva Javier Contreras, y va a hablar del asma y de la alergia. No sé si, bueno, ya preguntarían ahí, no es un centro, una planta, no sé si es la entrada principal o no sé.
Bueno, se podrá buscar por internet, ¿no? Charlas alergia ahí en el Google.
A las 6.
A las 6. Perfecto.
Bueno, pues el mismo día 20, en vez de ir a esa charla, podéis venir a nuestra asociación, que tenemos una fiestecita. Decir la calle a alguien, por favor, que yo nunca me acuerdo.
Party, Hospitalet de Llobregat, número 4, muy cerquita de la parada de metro Fuencarral. Y si no, que pregunten por Afaen 5, que los nombres de las calles son un poco complicados aquí y la gente se nos lía. Enfrente del barrio Orente, que además es amigo y así le hacemos publicidad.
Claro, tengo una copa allí.
Pues nada, pues vamos con un poco de música. Nos pedía Isabel Nacho Campillo, Loco de Amor.
Aquel día en que quedaron en una vieja cafetería, tras tropezarse con unas sillas, no dijo nada. Él supo entonces que era una chica más bien callada. Aquella noche la besó muy dulcemente en una pista donde bailaban con otra gente. Se preguntaba si aquel mareo sería el amor, y si lo era porque sentía tanto dolor. Yo no sé lo que le dio que le volvió loco de amor, y perdió la razón loco de amor. No sé qué le pasó loco de amor, y perdió la razón loco de amor. Mi amigo, no sé qué le pasó. Durante años vivió aquel sueño de la memoria, sin darse cuenta que para ella era otra historia, que su delirio llevaba solo una dirección y le iba abriendo viejas heridas del corazón. Con voz tranquila le dijo un día, no
pasa nada. Yo que pensaba que ya no estaba enamorada. Y le juraba que pese a todo le sería fiel, pues le quería y no sabía vivir sin él. Yo no sé lo que le dio que le volvió loco de amor. Loco de amor. Hace unos años se le había dicho que tú quieras, se preguntaba si era posible el amor a medias. Y aunque sabía que la respuesta era que no, la sola idea de estar sin ella le daba horror. Ahora se pasa cada segundo en un hospital con otros locos que se preguntan qué hicieron mal. Comenta con la mirada que en el amor no hay nada malo, lo inevitable es el dolor. Loco de amor. Loco de amor. Es un veneno que te arrebata. Pierdes el sueño y los papeles y la razón. Loco de amor. Loco de amor.
César, Julio César pasa el Rubicón desatando la guerra civil. Es un artículo publicado en National Geographic y el autor es Fernando Lillo Redonet. El Rubicón separa la Galia Cisalpina de Italia. Quien se atreve a cruzarlo corre el riesgo de convertirse en enemigo público. Por eso César sabía lo que se jugaba cuando decide cruzarlo. Después de una arenga, uno de sus soldados toma la iniciativa y el resto le sigue, el resto del ejército le sigue. Entonces es cuando César pronuncia «Alea jacta est», «la suerte está echada». Quiero hacer una observación sobre el jacta, El yacta en español evoluciona en echada, efectivamente. La I cierra la A, es da lugar a una E, y el grupo KT una IT y de ahí CHE. Tenemos un estado intermedio en proyectar, proyectar. Y luego un caso ya extremo de evolución es echada, echada. Bueno, la suerte de la echada o los dados están echados. Con este gesto se ponía fin al régimen republicano y a los ideales romanos de libertad e igualdad. César se había visto obligado a dar este paso porque el Senado quería despojarlo de su imperium o autoridad, porque ya había caducado. La verdad es que por entonces el ambiente político estaba muy enrarecido por ambiciones personales. Diversos políticos o soldados aprovechaban sus victorias para acaparar el máximo poder del Estado. Neo Pompeyo fue nombrado cónsul en el año 52 a.C. y en el 59 eludió al Senado para sacar algunas leyes benévolas para con el pueblo, contando con el apoyo de este. A pesar de la oposición de los optimates, que eran los conservadores ricos del Senado, César acometió sus campañas en la Galia. Las campañas le reportaron cuantiosas ganancias que utilizó para sacar de la ruina a algunos senadores endeudados, aunque su mejor baza era el ejército que había entrenado en la guerra de las Galias, el trampolín perfecto para aspirar al máximo poder del Estado. Por este motivo se convirtió en enemigo de Pompeyo y de los optimates que lo apoyaban. Conscientes del poder personal que había acumulado Cayo Julio César durante su mandato en las Galias, como el imperium de César estaba a punto de caducar, o había caducado ya, sus enemigos querían juzgarlo por conspiración y corrupción. César quería el consulado para el año 48 a.C., pero Pompeyo se oponía. Entonces se desplazó al norte de Italia y compró al cónsul Lucio Emilio Paulo por 9 millones de denarios. Denario dado lugar a dinero a partir de denairo. La I vuelve a cerrar a la A y da lugar a una E, o sea, dinero. Pero no pude hacer otro tanto con Cayo Claudio Marcelo, enemigo declarado suyo. También consiguió comprar al tribuno de la plebe Curión, que había sido enemigo declarado suyo también. Entre tanto, Neo Pompeyo solicitó 2 legiones para conjurar el peligro parto. César mantenía ilegalmente sus legiones porque su mandato había prescrito. Pompeyo fue investido con la misión de defender a Roma de la amenaza que representaba Cayo Julio César. A este se le ocurrió una salida honrosa de que ambos dejasen el poder a la vez, el mando a la vez, gesto que se tuvo para el arrogante. En el Senado salió la propuesta de declarar a César enemigo público, pero Marco Antonio la paralizó. Marco Porcio Catón, enemigo declarado de César, no aceptaba ningún tipo de negociación. Entonces fue cuando los tribunos Marco Antonio y Quinto Casio ejercieron su derecho al veto, pero temiendo por su vida, huyeron de Roma disfrazados de esclavos y fueron a reunirse con César. Confiando en la reconciliación final con el Senado, César se encaminaba al Rubicón y arengaba a sus soldados, con los que había tenido tantas victorias. Con la legión decimotercera, Julio esperaba vengarse de las ofensas recibidas, y dijo aquello de: aquí abandono la paz y el derecho ultrajado, a ti te sigo fortuna, lejos los traidores, pongámonos en manos del destino, tomemos la guerra como árbitro.
César no tenía enemigos ocultos, todos eran declarados, madre mía, ¿no? Sí. ¿Qué había hecho este hombre?
los ocultos fueron los que lo mataron luego, que por cierto eran del partido pompeyano, claro.
Porque del PP, del partido pompeyano.
partido pompeyano. Sí, es que Pompeyo muere en la guerra civil. Si no recuerdo mal, muere en Egipto y había dejado mucho resquemor. Había muchos partidarios de Pompeyo todavía y se vengaron apuñalando a César a las puertas del Senado. Creo que esto lo hemos tratado en algún otro artículo.
Pues nada, pues vamos con un poquito de música que nos pida Joaquín. ABBA, The Winners Take It. Takes it all, o sea, los ganadores se lo llevan todo.
Spectators on the shore. it makes you feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Ahora May nos trae su guerrero interior.
Ah. Hola. Pues nada, aprovechando un poco la fábula del otro día, que hablaba sobre una ratita que tenía mucho talento y se dedicaba a dibujar, pues yo quería hablar sobre la educación del talento, que creo que es algo que en lo que deberíamos educar. Bueno, yo no tengo hijos, pero quien los tenga, a los niños en general, que es un poco el educarnos en cómo aplicar nuestra inteligencia hacia logros concretos, hacia ser más eficaces, a ser más prácticos en la vida, a solucionar nuestros problemas y no solo acumular conocimientos. Porque si solo nos limitamos a acumular conocimientos, a estudiar mucho, pero no realmente aplicar nada en nuestro día a día, pues luego ¿qué pasa? Que salimos al mundo y nos las dan todas directamente. Entonces, la educación del talento es que, digamos, ver cada uno pues desde pequeñito como por dónde va, ¿no? Por dónde tira. Tanto puedes ir uno por el lado científico como por el lado artístico, pues el lado de la pintura, del baile, mil cosas. Cada uno somos diferentes e incluso a veces podemos tener talento en distintas cosas. Entonces, el educar eso yo creo que es importante. De hecho, hay una pedagogía, por ejemplo, que yo la conozco bastante, que es la pedagogía Waldorf, que educa sobre todo en lo artístico y educa desde pequeños. Entonces, no deja de lado el tema académico. De hecho, es una pedagogía que, bueno, es privada, pero que te aplica la legislación vigente y todas esas cosas, pero prima lo que es la educación, tanto de música, el arte, también el deporte, o sea, todas las cosas en las que podemos destacar y que nos hacen aplicar una serie de nuestras capacidades pues para sacarle partido a la vida, no simplemente estar ahí acumulando conocimientos, porque en realidad si nos llenamos de datos, pero la mayoría de las cosas que aprendemos, incluso en la universidad, yo hablo por mí, son cosas que luego tienes que desaprender, o sea, luego tienes que desaprenderlas o aprenderlas o reinventarlas o darles un uso distinto al que te han dado cuando las has estudiado. Entonces, no sé, ¿qué opináis del talento? ¿Creéis que es importante?
Claro que sí, yo creo que, bueno, el talento también, y además desde pequeño, que está claro que los niños absorben todo como esponjas y luego cuando llegas ya a una edad más adulta te arrepientes si no has trabajado eso. Sobre todo también educar en la reflexión y no educar solo en memorizar datos y esas cosas, que también es importante, no solo las cualidades artísticas, que también.
El talento acompañado de la suerte y del afecto de los más próximos, claro, porque si no es estéril, si no, no vale para nada, solo para sufrir, claro, en soledad.
Claro, si tienes talento y no lo, o sea, vamos, no lo exteriorizas o no lo practicas o eso, pues no te vale de nada, claro, estás como en una balsa de aceite y no te defines por nada, pero bueno.
Es que el talento es que, o sea, que apliques tu inteligencia en la práctica, ya. O sea, realmente que llegues a un logro, a lograr algo. Si se queda en sí mismo, pues bueno, es una cualidad que tienes, pero digamos que lo que define el talento es que tú mismo llegues a algo por medio de tu propia inteligencia al aplicarla en la vida, ¿sabes? Puede ser en lo artístico o en lo científico, en mil cosas, o sea, eso ya depende de cada uno, pero lo importante es que cada uno vea qué es lo que tiene, qué potencias tiene, qué cualidades,
sí, para lo
y poder
vales,
aplicarlo.
Para lo que vales no quedarte ahí
y no quedarte ahí
en a medias, porque no te defines o porque no lo tienes claro.
Es que si no,
tienes oportunidades.
Sí, pero bueno,
hay gente
también
que
puedes,
es muy buena en la cantando, otra es muy buena pintando, otra haciendo música, en cambio no tienen fama ni ganan un duro porque es que no tienen cómo expresarlo.
Ya.
Ni tienen un monitor, ni tienen un manager, ni tienen nada para poder hacer lo que ellos quieren hacer.
Y en la línea por donde iba Joaquín, yo creo que también un aprendizaje de gestión emocional sería necesario en la escuela, que de hecho el otro día hablábamos de esto. Y muchas de las dificultades que nos encontramos vienen con relacionadas con nuestras propias emociones, con la manera de gestionar nuestras emociones, con la manera de gestionar situaciones difíciles, que muchas veces van a ser trabas más grandes que las oportunidades que nos den oportunidades o que no nos la den, ¿no?
Claro.
Muchas veces hay cosas que nos ponemos las dificultades nosotros mismos y es una pena que a eso no se le dedique ninguna atención cuando es algo que tiene tanta importancia. Y otra cosa que metería sería que eso se postulaba en su día, hacer cosas como enseñar a aprender a aprender, o sea, estrategias generales de aprendizaje más allá de que sean aplicados a una asignatura o a otra, y educar también en la curiosidad y en la exploración. Hoy en día, aunque no lo demos ahí, pues yo qué sé, tenemos muchas maneras de enterarnos de muchísimas cosas, tenemos hasta internet, que es una gran herramienta hoy en día para buscar cosas muy remotas. Entonces lo que hay que educar es que uno tenga ese impulso de explorar, de ver qué cosas nuevas hay, de enterarse un poco, ¿no? Que si le gusta, pues desde luego se va a formar, que va a dar gusto el día de mañana.
Claro, y de hacerse preguntas, de cuestionarte las cosas, de que no quedarte con lo que te digan, sino pensar y tener tu propio criterio, porque si eso aprendes desde pequeñito, pues luego la vida te va a, es que por narices te va a resultar más fácil la vida, porque no solo porque te vayas a caer menos veces, sino porque vas a elegir los caminos seguramente mejor y vas a buscar mejores relaciones, bueno, que te va a afectar en todo, porque al tener tu propio criterio, pues bueno, en esta fábula se va a ver un poco el tema de la presión de grupo. Por ejemplo, la adolescencia y ese tema de la presión de grupo, pues hay veces que si tú, o sea, si desde antes aprendes, desde niño, a tener ese criterio propio, ideas propias, probablemente esa presión de grupo no te afecte tanto. No digo que no te afecte, que mucho menos, seguramente, que son cosas que a los chavales luego les afectan, o sea, que cambian cosas de su forma de ser, porque la pandilla, porque esto, lo otro, y luego resulta que ellos no están a gusto.
Es muy interesante también en lo de cuestionarte, ¿no? Yo me acuerdo un profesor que tenía que cuando nos ponía a analizar algún discurso o algo, siempre nos decía que primero nos planteásemos quién estaba emitiendo ese discurso y qué intención tenía con ese discurso. Que si entendías eso, luego era bastante más fácil encontrar, las pequeñas trampillas que puede haber cuando uno quiere transmitir un mensaje que no sea del todo ajustado, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando uno sale un periódico, cuando ve un medio de comunicación, sea el que sea, pues siempre conviene también tener en cuenta quién me está diciendo esto y qué hay detrás. ¿Por qué aparecen de repente tantas noticias de tal tipo en la tele? Muchas veces es bastante sospechoso en qué momento aparecen según qué noticias, ¿no?
Bueno, yo quería resaltar que es muy importante la infancia, una infancia feliz y unos padres que te respalden, porque luego ya en la infancia te va a empezar a dar ganas de explorar el mundo. Uh-huh. Y eso para tu madurez o para tu juventud te va a hacer mucho más sólido que una persona que ha tenido una infancia insegura o desgraciada.
Pero en cuanto a talento, no siempre puede aplicarse eso, ¿no? Porque muchos de los grandes genios y artistas han tenido infancias y vidas traumáticas.
Sí, muchos han sufrido mucho. Se trata de que no se vuelva a repetir eso, claro.
a lo largo de la historia, pues sobre todo a nivel artístico, mucha gente, hasta que realmente han muerto, no se les ha reconocido. Pero bueno, lo importante es que también esas personas sí que sabían que tenían ese talento. Ellos sí creían en sí mismos y eran capaces de crear y de seguir, aunque tuvieran las condiciones más adversas, ¿sabes? Uno mismo, eso también es bueno. Quiero decir, que por lo menos tenía sentido su vida para ellos, aunque fuera desgraciado en otros, o que tuvieran lo mínimo. Pero bueno, en ese momento que estaban creando lo que fuera, en ese momento era.
Pero hombre, siempre una persona que haya superado las condiciones más adversas siempre es alguien interesante con quien hablar, con quien nos cuente, etcétera. Pero en general, no creo que lo suyo sea que la gente se críe en las condiciones más adversas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Joaquín, ¿no? Con un apego seguro, vamos, está estudiadísimo, pero yo creo que no hay que estudiarlo, que es que se ve directamente, ¿no? Cuando alguien tiene un apego seguro, pues siempre todo va fantásticamente bien, aunque es verdad que las historias de superación, pues da gusto escucharlas, ¿no? Pues vamos.
La fábula.
No está Carlos. Entonces vamos a poner una canción.
Os voy a poner una canción que no podréis rechazar.
La verdad es que con la noticia que ibas a dar, yo no lo había pensado antes, pero no me había dado cuenta lo a cuento que viene esta canción con esto de lo que estamos hablando. Bueno, nos vas a hablar de Eurovegas y de del levantar la prohibición de fumar, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Adelante, Ricardo.
Las unidades se unen contra el cambio de la ley a fumar en Eurovegas. Médicos, psicólogos, dentistas, enfermeros rechazan cualquier retroceso. Un posible cambio en la norma. Comunidad presiona al gobierno para permitir el tabaco en los casinos. La comunidad ha vuelto a abrir otra caja de patruenos entre los profesionales sanitarios. el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, CNPT, engloba 30 entidades científicas y médicas. Se han unido los colegios de médicos, dentistas, psicólogos y enfermeros, como se da un rechazo frontal al posible cambio de la ley de antitabaco para que se permita fumar en los casinos. Esta es una de las principales exigencias de Sheldon Adelson como requisito para construir el Ovegas. La comunidad siempre se ha mostrado favorable a esta modificación legal para atraer inversión y crear empleo. En cambio, el gobierno central depende de esta ley. Ya meses moviéndose en el terreno de la ambigüedad, los ministros de Sanidad, Ana Mato, dijo que se hubiera planteado dejar de fumar. Pero hace un mes, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María cambió el discurso oficial, dejando la puerta abierta a una modificación. Este gobierno analizará todas aquellas actuaciones que representan inversiones o creación de empleo. González a favor. Escuché las palabras de la vicepresidenta, los sanitarios echaron a temblar. Cuando Santa María dejó caer que había una posibilidad de que las permitieran fumar, nos preocupamos y les enviamos un informe que refleja nuestra oposición. No puedo presentir, reivindica Francisco Rodríguez, presidente de CNPT. Sin embargo, la comunidad no parece inmutarse por esas críticas. Horas después de manifiestar a los médicos, la presidenta regional, Ignacio González, defendió en la asamblea del cambio de ley de antitabaco. Si no le parece bien, prohibido fumar si cree que el tabaco es letal. Déjame pedir que no se comercialice. Por su parte, la portavoz autonómica Salvador Victoria declaró a la comunidad del existente que sigue a espera de que ahora se presente un proyecto y confío, esta es una realidad de los antes posible. Las autoridades españolas y madrileñas todavía no han accedido totalmente a la exigencia de la DANES a permitir una sala de juego, aunque la comunidad ya se ha obligado a otras oposiciones. Se rebajó la tasa de juegos del 45 al 10% y los beneficios obtenidos por el casino. Se creó una figura urbanística a medida de los Vegas y se modificó para permitir que los menores accedan a los casinos con un tutor. Además, el gobierno regional ha aceptado medidas que beneficiarían a Las Vegas, libertad total de horarios comerciales, deberá construir estructuras en el área de complejo, en caso de el área público.
O sea, que es un dinero poderoso, caballero.
Efectivamente. Los americanos. Estos son nuestros principios. Y si no le gusta, por un módico precio tenemos otros.
Claro.
Sí, también que se pueda contratar a gente con la legislación laboral de esos países propios. Entonces, pues contrato de Bangladesh con las condiciones de Bangladesh. Bueno, este tipo de cosas. Pero bueno, como es tan bonita esta noticia, pues vamos a poner otra que nos mejore el humor. Vamos a poner una canción, Smells Like Teen Spirit, la canción de Nirvana, un cover hecho por Patti Smith.
our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, in the kind of, I feel stupid and contagious. Here we are now, in a kind of, a mulatto, an albino, a mosquito, my libido. I forget just what it takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find a whip, whatever, never mind. Hello, 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 hello.
El mono que no quería independizarse.
Había una vez un mono que, a pesar de sus 40 y muchos años, no quería abandonar la casa de sus padres. El resto de sus amigos ya vivía por su cuenta y no veían nada bien su cómoda actitud. Una tarde que quedó con cuatro de ellos, estos no dejaron de atosigarle sobre el mismo tema.
Oye, amigo, te veo muy contento.
Es que lo estoy.
Ese vivir en casa de tus padres a tu edad está genial, ¿eh?
Sí, lo está.
Claro, amigo, no tienes que hacer la compra, ni preparar la comida, ni siquiera limpiar. Porque en tu casa no haces nada de eso, ¿verdad que no?
Eso es, solo me dedico a mis actividades.
Y cuanto al dinero, ¿cómo aportas en tu casa? Porque tú te tienes pequeños ingresos de vez en cuando.
No aporto nada porque ellos no me piden nada.
Vamos, mono, eso es porque no se atreven a pedírtelo, pero les vendría muy bien.
No lo creo.
No hay que ser tan egoísta. Ellos te lo dan todo y tú no les das nada.
Estoy con ellos, eso es suficiente.
No, no lo es. Deberías echarles una mano. Eso sería lo justo.
Dejadme en paz. Ya yo hago lo que tengo que hacer. Estoy muy contento con mi vida. Y mis padres contentos de que viva con ellos. No me deis más vueltas.
Nosotros solo decimos que a tu edad ya deberías haber dejado el hogar familiar. Míranos a nosotros, lo hicimos que hace bastante tiempo.
Sé de sobra lo que habéis hecho. Y ahora decidme a mí, ¿quién de vosotros tiene contacto a menudo con sus padres? ¿Quién de vosotros lo visita a menudo o está pendiente de ellos?
Pues nosotros, la verdad es que...
Yo lo voy a decir, desde que os fuiste de vuestra casa, habéis vivido vuestra vida y os habéis alejado de vuestros padres. Ya solo los veis en los cumpleaños, en Navidad o cuando hay algún funeral en la familia. ¿Esa independencia vuestra ha sido buena para ellos? Yo creo que no.
Creo que te estás pasando, mono.
No me estoy pasando en absoluto. Vosotros sí que os pasáis la vida diciéndome cómo debo vivir la mía, cuando a la hora de la verdad ninguno de vosotros se ocupa de sus padres. Al menos yo vivo con ellos, y si les sucediera cualquier cosa, ahí estaría para cuidarles.
Pero tú te aprovechas de ellos, de lo que te dan.
Ahí sí que te vuelves a equivocar, mono. Ellos me lo dan todo porque son mis padres y me quieren. Ellos quieren verme contento y yo a ellos.
Bueno, tal vez tengas razón. Al fin y al cabo, tú ni siquiera tienes pareja. Nosotros nos debemos a nuestra familia.
Ahí lo has dicho, familia. Ellos son mi familia y yo soy su familia para ellos. Nos une un vínculo muy fuerte y no lo voy a romper porque mis amigos me están dando la lata siempre con el mismo tema.
Perdona, pero hasta hoy no nos habías explicado tus verdaderas razones. Siempre nos dabas largas y no nos respondías.
Es que ya yo estoy harto de oíros cómo tengo que vivir mi vida. Yo no me meto con la vuestra.
Eso es muy cierto. Hasta hoy no nos has dicho lo que pensabas de nosotros. Y nos hiciste reflexionar, ¿verdad, amigos?
Sí, gracias. Nos has dado mucho en lo que pensar con lo que has dicho.
Sois mis amigos y no quiero perderos. Pero ya era hora de poner las cartas sobre la mesa. Me ha costado, la verdad, pero por fin lo he hecho y me alegro.
Bueno, amigos, ¿qué tal si nos dejamos de tanta seriedad y nos vamos por ahí de juerga? Hace mucho que no lo hacemos. Hay que dejar tiempo para divertirnos. Aunque pasen los años, hemos de conservar el espíritu alegre, ¿nos parece?
Sí, vamos a divertirnos.
Y todos los monos se fueron haciendo tonterías de rama en rama, disfrutando de que estaban vivos.
A veces la vida nos trae unas circunstancias parecidas a las de los otros, pero si profundizas pueden ser muy diferentes. Es bueno reconocer nuestra realidad y vivir conforme a ella. Esa es la única forma en que podremos disfrutarla de verdad.
Como nosotros y nosotras en la Luciérnaga, que tratamos de disfrutar de cada programa al máximo. Si quieres pasar un buen rato, escúchanos en directo los lunes de 7 a 8 de la tarde, en el 106.7 de tu FM, o en www.radioalmenara.net.
Hasta la semana que viene, Luciérnagas.
Hasta la semana que viene.
When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side.